Na itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurkoan nola ez besarkada bat zuri entzule eta kartzelatik entzun behar gaituzun norri. Eta parkatuko dizkiguzu arazo teknikoak, gaurkoan ere programa betea ekarri dugu zuentzako, eta horretarako egin dugun bezala astearen errepasoa eginez hasiko gara, eta horretarako uste du Turkia aldera joko egula, edo zehatzago zan da Kurdistan eta Turkiara.
Hori da, Turkiak PKK-arekin elkarrizketak hasiko dituela adierazi du haiek gose greba amaitu dutenean. Bestalde, Farkiko alde bakarreko suetena iragarri du negoziazioak erraztu asmoz, eta horren inguruko berri bat dakarkigu baita ere.
Eta aurreko astean CUPeko militante bat elkarrizketatu genuen, CUP jakingo duzuenez herrialde katalanetako esker independentziaren ordezkaria den alderdia da, eta ba hautagaitza honek joan den igandean egin zuen mitin nagusia Bartzelonan, eta aurrekuspen guztiak gainditu zituen. Mitin horren nondik norakoak emango ditugu, eta azken inkesten berri ere bai.
Eta Granadan azaroak 14ko greban pare bat atxilotu izan ziren, horietatik bat, ikasle bat, batek oraindik atxilotuta jarraitzen du. Ondoren askapenako kidea den Guillermo izango dugu hemen, eta Siria eta Ekialde Hurbilen inguruko koiuntura edo momentu honetako kontuak ekarriko dizkigu, eta ondoren etxe honetako zebrabidean grabatutako elkarrizketa bat jarriko dugu. Bertan liburu baten aurkezpena edo egiten dute 74 egun Kolombian baituta izeneko liburuarena egun orain dela 9 urte egon zen Kolombiar oian Kolombiarrean ELN Ejército de Liberación Nacionalek baituta eta horren inguruan elkarrizketa bat egin zioten berari eta baita ere Gari Udabe kazetariari berak idatzi baitu elkarrizketa liburu hau. Eta horixe da guztia, irratsaioa honetan egingo duguna, beraz pare bat kuña entzun, eta laister hasiko gara, asteko kronikarekin.
Alabe diren ekimenez,
euskara hutsezko irrati bat sortzear da Araban.
Jendeak eta bi emateragoaz.
Proiektu honek aurrera egin dezan, zure laguntza behar beharrezkoa da.
Parte hartzeko modu ugari dituzu.
Zuk ere baduzu zer esana eta zer emana.
Alabelarri egiteko, deitu 945-8-2-8-5 telefonora.
Edo idatzi alabelarriak@gmail.com elbidera.
Edo bestela, pasa Alabedi taberna edo irratitik, eta egin zaitez bazkide.
Proiektu berri honetan parte hartu nahi baduzu berriz, pasa irratitik bertatik, eta emango dizkizugu argibide gehiago.
Bueno Monreal kalean gaude.
Bazatoz gurekin?
Hemendik gutxira,
baten prezioan bi.
Egin zaitez Alabelarri.
Gara bada, bada gara, bada gara. Bizkaiko bertsolari txapelketa 2012. Bigarren final aurrea azaroaren 25ean Durangoko landako gunean, arratsaldeko 5:30.
Etxaun lekue, Jon Euria, Freddy Paya, Igor Elortza, Gorka Ostolaza eta Arrate Ilaro.
Alabedi irratiaren laguntzeagaz.
Granadan, azaroak 14ko greban, ikasle bat atxilotu zuten. Azaroak 14an goizaldean, Espainian eta herrialde katalanetan greba orokorra egin zenean, poliziak Dul fabrikaren ateetan zegoen piketearen aurka oldartu zen, eta bertan bi ikasle atxilotu zituen. Horietako batek, Alboran Martinezek, oraindik atxilotuta jarraitzen du. 12 egunetarako kartzelan sartu baitzuten autoritatearen aurka egiteagatik. Granadako sindikatu, partidu eta eragile sozialek Alboranen aldeko mobilizazioak egiten ari dira, ez baitute atxiloketa hori zentzuzkoa ikusten. Pikete horretan parte hartu zutenak zioten poliziak bortizki egin ziela aurka. Alboranen abokatuak dio, poliziak diona gezurra dela. Gazteari polizia bati barrabiletan ostikada bat ematea egozten diote, badirudi mutionek hanka horretan protesi bat duela. Turkiak PKK-rekin elkarrizketak hasiko dituela adierazi du haiek gose greba amaitu dutenean. Turkiako justizia ministro Sadula Erginek adierazi du PKK-rekin harremanak hasiko dituztela. Iragarpena preso kurduek Abdullah Ocalanen eskariz 78. egunean gose greba amaitzea erabaki ostean egin du. Erginek ez du zehaztu noiz hasiko diren hartuemanak, baina gogoratu du Ankarak aurretik ere talde armatu kurduarekin harremanak izan dituela Oslon, Norvegian. PKK eta Turkiako estatuaren arteko negoziazioak gai delikatua dira egungo gobernuarentzat. Turkiako oposizioak gogor gaitzesten baitu edozein negoziazioaren ideia, kurduen aurrean amore ematea dela argudiatuz. Turkiak, Europar Batasunak eta Ameriketako Estatu Batuek PKK erakunde terroristen zerrendan daukate, baina Erdoganek herrialdearen estabilizazioa lortzeko presioa dutela nabarmendu dute nazioarteko hainbat analistak. Azken hilabeteetan, PKK eta Turkiako armadaren arteko borrokak asko intentsifikatu dira, eta hamarnaka hildako utzi dituzte bi aldeetan. Erginen hitzak ehundaka preso kurduk, 68 eguneko gose greba amaitu eta berehala etorri dira. Abdullah Ocalanek protestek beren helburuak lortu zituztela aldarrikatu zuen anaiaren bitartez zabaldutako mezuan. Eta protesta amaitzeko deia egin zuen. Ocalan, 1989-tik kartzelan da, eta kurduen artean oso figura errespetatua da. Turkiarren partien nabarmen batek biolentziaren arduradun egiten duen bezala.
Eta kupen hautagaitza indartxu, larun bateko hauteskundei begira. Igandean burutu zuen kupek hauteskunde kanpainako ekitaldi nagusia Bartzelonan, eta aretoa txiki geratu zitzaien. 1800 eserleku esleitutare, 700 pertsonak kanpoaldetik jarraitu behar izan zuten ekitaldia bertan jarritako pantailei esker. Euskal Herritarren babesa ere jaso zuen eskerreko alderdi independentistak. Txelui Moreno eskerabertzaldeko ordezkariak parte hartu baitzuen ekitaldian. Gure herrialdeko eskertiar independentisten babesa helarazi zien horrela katalanei. Bestalde SAT, Andaluziako langileen sindikatuak ere, kupen hautagaitzari sostengoa adierazi zion. Diego Cañameroren bidartez. Munduko herri guztien erabakitzeko eskubidea aldarrikatu zuen bildutakoen txaloen artean. Eta kupen ordezkari den David Fernandezek parlamentuan Troiako zaldia izateko asmoa dutela esan zuen. Beraien sistema impugnatzeko, desobeditzeko eta parlamentuaren funtzionamendua ezinezko bihurtzeko. Kampaina honetan zehar, ilusio nabarmena piztu du kupek. Izan ere, udaletxetan, egun zinegotzitik gora izan da ere, lehen aldiz erabaki zuen asanbladan, hauteskunde hauetara orkestea, printzipateko hauteskundetara alegia. Eta igandean bertan argitaratu ziren azken inkesten arabera, 7 eserleku ere lortu ditzake alderdi eskertiar soberanistak, beraz emaitza paregabeak, nolaz? Eta ekitaldia bukatzeko obrin pasta aldearen babesa eta emanaldia ere izan zuten. Si un te fe, no te
vive que se me di confian, no era más... Farkek alde bakarreko suetena iragarri du negoziazioak erraztu asmoz. Fark Kolombiako indar armatu iraultzaileak atzo iragarri zuenez, gaur eguerditik urtarriaren 20 arte alde bakarreko suetena ematen duko du eta ez du ekintza militarrik gauzatuko. Kolombiako gobernuarekin dituen negoziazioak erraztu nahi ditu talde armatuak. Bi aldeek atzo bertan ekin baitzieten berriz ere bakerako elkarrizketei. Habanan, ia 50 urte iraun dituen gatazkari amaiera eman asmoz. Iban Márquez Farkeko buruak atzo irakurritako komunikatuaren arabera, geografia nazionaleko gerrilari guztiei agintzen zaie indar publikoen aurkako edozein motako eraso militarrak eteteko. Eta azpiegitura publiko eta pribatuen kontrako sabotaje ekintzak eteteko. Bakerako elkarrizketetan giro egokia sortzea da helburua. Elkarrizketek aurrera egin dezaketen giro politiko egokia sortzeko dugun borondatearen erakusgarri da suetena. Benetako bakeak ordioa lortzeko konpromisoa sustatzeko eta kolombiar gehienek nahi dute moduan gatazka sozial eta armatuari amaiera emateko. Gobernuak ordea komentatu du, berak gogor jarraituko duela Farken aurka. Farkek eta Kolombiako gobernuak urriaren 17an Oslon abiatu zituzten publikoki elkarrizketak. Eta atzo berrabirarazi zituzten Kuban. Amar bat egunez, agendan dituzten bost puntuetatik lehenari helduko diote. Lurraren jabetza eta banaketa.
Asteko kronikaren atalau azken orduko berri batekin bukatuko dugu. Hamasek eta Israelek Suetena adostu dutela azaldu baita. BBC telebista kateari eginiko elkarrizketa batetan, Hamaseko eledunak jakinarazi berri du akordioa lortu duela Israelekin. Akordio honen arabera, gauerditik aurrera, Hamasek Suziria jaurtitzeari utziko dio, eta Israelek azken asteetan Gazan burutuen sarraskia etengo du. Bestalde, Benjamin Netanyahu Israeleko presidenteak esan du, oraindik partida jokoan dagoela eta akordio hori lortu izana ukatzen saiatu da. Hala ere, Turkia eta Egiptoko presidenteek esan dute Suetena hitzartua dagoela dagoeneko. Sueten honek ordea ez du estaliko Israelek Gazan aurrera eramandako sarraskia eta horren ba, kronika txikitsu bat edo egingo dizuegu. Azken orduotan, 30etik gora palestinar hil diren arren, Gazako herritarrak eta erresistentzia adoretsu daude Hamasen arabera. Herrialde musulmanen babesa sentitzen dute. Eta nazioarteko mezuak ere aditzera ematen dute Israelek ez duela benetan tropak Gazan sarrarazteko asmorik. Kaltea ordea hasten joan da egunez egun. Atzo eguna argitzerako 9 ziren jada gaueko bombardaketek utzitako hildakoak. Azken orduotan indarago handiago egin diete eraso ustez Hamasko kidenak diren eraikinei. Israelgo armadak esan du 80 leku terrorista bombardatu dituela. Besteak beste, misia jaurtitzeko baseak, talde armatuek erabiltzen dituzten tunelak eta entrenatzeko guneak. Hainbat edabideren egoitza den dorreari ere egin diote eraso Gaza hirian. 14 solairuko eraikina da. Eta bertan zeuden besteak beste Hamasen menpeko Al-Aqsa telebista katea, Al-Arabia eta beste zenbait edabide arabiar. Eraikina bombardatua zuten aurretik, baina hala ere baseuden kasetari batzuk barruan. Han baino ezin zezaketelako lanik egin. Haietako bat hil egin da eta gutxienez 6 zauritu dira. Israelgo armadak esan du Jihad Islamikoko kide garrantzitsuak zeudela eraikin horretan. Israelen arabera, zibilez betetako leku terroristak dira bombek harrapatzen dituztenak. Hamasen osasun ministerioaren arabera ordea, Israelek erasoa hasi zuenetik, joan den asteazkenetik, ehundik gora dira hango armadak hil dituen palestinarrak. Eta 900 inguru erasoetan zauritutakoak. 100 horietatik 24 adin txikikoak dira. Alegia 4 hildakotik bat aurra da. Atzoko gertakari larrienak Gaza hirian izan ziren. Familia bateko hiru kide hil ziren. Misil batek haien etxea suntsitu zuenean. 4 urteko umea zenbat eta 19 urteko gaztea bestea. Egiptoko mugan dagoen Rafah hirian gutxienez, beste 3 pertsona hil ziren. Eta Gaza iparraldean 15 zauritu zituzten. Lekukoek berri agentziei adierazi dietenez, prozedura antzekoa izan ohi da eraso gehienetan. Lehenik, abisu moduko misil bat jaurtitzen du Israelgo armadak, herritarrei irteteko denpora pixka bat emanez. Eta gero eraikina bombardatu eta suntsitu egiten dute. Herritar asko ordea, etxetik irten ezin da geratzen dira. Save the Children gobernuzkanpoko erakundeako hartarazi du, milaka familia daudela egoera horretan. Argindar etenaldi luzeak izaten dituzte eta batzuetan ez dute edateko eta jateko nahikorik. familia horietan aurrentzat, Israelen erasoaldiak, ondorio suntzitzaileak izan ditzakela abisu eman du elkarteak. Familia askok, lau egun daramatzate etxeetan harrapatuta. Ez direlako gai irteteko, ez da oinarrizko elikagaiak lortzeko ere. Gazan bizi diren 1,7 milioi herritarren erdiak adin txikikoak dira. Badirudi Gazatik heldutako datuek Mendebaldea ere bigundu dutela zertxobait. Europar Batasuneko atzerri ministroak adierazpen bateratu bat egin dute. Adierazpen bateratu bat egin dute. Eta bi aldeei eraso guztiak berehala amaitzeko eskatu diete. Eta dirudienez hori gaur betekoa. Dena den, Mendebaldearen jarrerari eutsi dio Europar Batasuna osatzen duten 27 herrialdeetako ordezkariek sinatutako dokumentuak. Israelek bere herritarrak defendatzeko eskubidea duela nabarmentzen da bertan, baina kasu honetan neurritasunez jokatzeko eskatzen diete zibilen babesa bermatuz. Eta suetena adosteko badirudi Kairok izan duela paper nabarmenena eta Turkiak ere jokatu ditu bere kartak eta akordioa Israel eta Hamasen artean bi gobernu hauen bitartekaritzaz lortu omen da.
Je t'aime, mi amore, le difetti, e nelle ala di là, tu mangi. Ne t'en fa pas, chérie. Je t'aime, mi amore, le difetti, e nelle ala di là, tu mangi.
Chérie, ne bife, je t'aime. Un te fait, si un te fait. Non t'avais ma semé di confiance, non era mais raison. Olhar di nos criança, ta torna brilha di inocenza. E na mente se grita iada, temporada talvez ta maina.
Baby.
eta elkarrizketaren tarte honetan, ekialde Hurbileko egoerari buruz hitz egiteko gurekin dugu Askapenako kidea den Guillermo, arratsaldeon Guillermo.
Apa, arratsaldeon.
Y como comentaba, pues hemos hablado antes de que nos vas a aportar pues tu visión de la coyuntura en Palestina, y tomando como referencia a Palestina, pues vamos a analizar un poco en qué ha quedado las revueltas que empezaron en los países árabes.
Pues sí, no, la idea inicial era hablar de las revueltas árabes, pero creo que, bueno, la coyuntura lo llama, pero a nivel estructural también, el tema palestino, la lucha del pueblo palestino está en el centro de la problemática general del Medio Oriente, ¿no? No se puede entender nada de lo que pasa en el Medio Oriente y en el norte de África sin tomar en cuenta lo que está sucediendo en Palestina los últimos 50 años, por lo menos, ¿no? Pero está claro, la coyuntura pues nos obliga a hacer una pequeña reflexión con todas las limitaciones, teniendo en cuenta que estamos en pleno meollo, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que está pasando en Palestina actualmente con la agresión militar y con los asesinatos por parte del Estado sionista, terrorista de Israel, no es nada nuevo en algunos puntos, ¿no? Y en otras sí hay cosas nuevas, sobre todo el marco no es el mismo, no es exactamente el mismo, ¿no? Digo, no es nada nuevo porque estamos hablando evidentemente pues de una opresión, de una depresión estructural histórica de un Estado colonial, ilegítimo, que practica el terrorismo de Estado de forma sistemática y que a lo largo de su existencia como Estado, que en verdad ni siquiera es un Estado porque es el único autodimado Estado en la comunidad internacional que no tiene marcado y delimitado sus fronteras. Y la definición de Estado constitucionalmente tiene que tener sus fronteras delimitadas. El Estado sionista, por lo tanto, su verdadero nombre tendría que ser la entidad sionista, ni siquiera cumple con ese papel, además de pues, todos los componentes antidemocráticos, racistas y terroristas que practica desde su existencia, ¿no? Y por lo tanto, lo que hay hoy en día, lo que está sucediendo en Palestina, no es nada nuevo en ese sentido, hasta tal punto que estamos repitiendo casi como un calco, una copia, ¿no? Lo que ha sucedido cuatro años antes, ¿no? Ya todo el mundo se acordará de la, ¿no?, el plomo fundido, creo que era exactamente la terminología cínica y patética que utilizan para nombrar sus intervenciones, donde se había asesinado a más de 1.300 personas. Un ataque que fue justo, digo una copia, porque fue exactamente en el mismo tipo de coyuntura, justo antes de elecciones en Israel. En aquel momento iba a haber elecciones, ahora en enero va a haber elecciones, y también justo en el intermedio del cambio de mandato en Estados Unidos, ¿no? Y esos son factores, no los más importantes, evidentemente, pero sí importantes teniendo en cuenta, bueno, en el primer caso, el tema de las elecciones, evidentemente el Estado sionista y los gobiernos, los respectivos gobiernos que se han sucedido, siempre han utilizado la guerra como un elemento de propaganda electoral y política. La guerra, desgraciadamente, vende bien en el Estado de Israel. Además, a nivel interno también, no solamente están las elecciones, sino que también hay una situación socioeconómica en el Estado de Israel también complicada, y por lo tanto poner sobre la mesa el tema de la guerra para tapar problemas socioeconómicos también le viene perfectamente bien a la clase dominante israelí. Y por lo tanto, a nivel interno, hay esos elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de entender por qué ahora se está jugando esa carta, ¿no? Más allá de, como dije anteriormente, esa carta, o sea, se hizo y se hace de forma sistemática, teniendo en cuenta el carácter colonial ocupante de ese Estado. Pero bueno, concretamente lo que está sucediendo ahora, esos dos elementos internos, ¿no?, de guerrerismo electoral y además de intento de tapar una crisis socioeconómica potente que hay en el Estado de Israel, son elementos a tomar en cuenta. A nivel externo, ya comenté un poco el tema de las elecciones en Estados Unidos, que es un momento clave también. ¿Por qué? Porque básicamente, más allá que Barack Obama sigue liderando el gobierno estadounidense, pues tiene que reagrupar su gobierno, reformar su gobierno, en un contexto que no es el que era hace cuatro años. Es decir, hace cuatro años la situación geopolítica en la región era otra. Estamos entrando en una era donde se ha iniciado un nuevo ciclo a nivel regional, y eso evidentemente pues implica contradicciones para el gobierno de Estados Unidos, más allá de su apuesta estratégica de control político, económico y militar de la región, sobre sus aliados, ¿no? ¿Cuáles son los aliados más interesantes, los que más le conviene utilizar para llevar adelante esa política colonial? Digo Estados Unidos, pero también no nos olvidemos del papel de Europa, el papel de Europa que hace pues apenas unas cuantas semanas, creo que el 23 de octubre, ha firmado, se ha aprobado en el Parlamento Europeo un acuerdo comercial, el ACA, muy importante con el Estado de Israel, ¿no? Dando un paso más a una integración del Estado de Israel dentro de la Unión Europea, algo que parece totalmente absurdo, pero bueno, no nos olvidemos que la Unión Europea es ante todo un proyecto político económico y no tiene mucho que ver con su geografía, eso es más una excusa que otra cosa. Y por lo tanto, a nivel europeo también se siguen dando pasos de apoyo incondicional al Estado de Israel, tanto por el acuerdo muy importante comercial que se ha firmado, tanto por el recibimiento hace un par de meses también, un mes, por parte del flamante presidente francés, François Hollande, de Netanyahu, que lo recibió con todos los honores. Por lo tanto, el papel de la Unión Europea, también comercialmente con el tema de las armas, con el Estado de Israel, es un factor muy importante. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, que era con lo que quería terminar ese primer acercamiento al tema. El tema de Obama, como les decía, se encuentra en una nueva data, unas nuevas coordenadas políticas, geopolíticas en la región. Y creo que con esa intervención militar, el Estado de Israel está diciendo al gobierno de Estados Unidos: te pongo las cosas bien claras, acá no hay medias tintas, ¿cómo te vas a posicionar de acá adelante?
Por lo tanto, subrayabas que tenía especial importancia en esta cuestión, pues tanto la precampaña electoral israelí como las elecciones de Estados Unidos, pero sin obviar, o incluso que tiene más importancia, la situación cambiante en la zona o en los países árabes. Eso es relación directa de las revueltas que se vienen dando desde hace año y medio, y no sé en qué empezaron o en qué han derivado.
Sí, no, ese es el marco en el que hay que ubicar, ¿no? Lo que he comentado anteriormente eran temas internos, eran contradicciones o elementos secundarios, no principales, ¿no? El tema principal, evidentemente, de todo ese, para analizar esa problemática, es la contradicción fundamental, el imperialismo yanqui europeo para el control de una zona geoestratégica fundamental, petróleo, etcétera, etcétera, de la región. Eso es la contradicción fundamental que hay, contradicción porque evidentemente frente a ese imperialismo yanqui europeo está la resistencia de los pueblos. Esa es la contradicción fundamental, estructural y histórica. La coyuntural a nivel interno del Estado de Israel es la que comenté, y ahora tenemos una coyuntural un poco más amplia que se va a convertir, y ese es el tema, en una problemática estructural. ¿Por qué? Porque a nivel regional, lo que se ha dado, como comentabas, ¿no?, los últimos años, esas revueltas árabes, que han tenido diferentes denominaciones, pero básicamente, más allá de sus limitaciones, más allá de, podríamos entrar un poco en ello, pero más allá de muchas limitaciones que han tenido, desgraciadamente, lo que está claro es que han marcado un punto de inflexión en la historia de sus respectivos pueblos. Estoy pensando concretamente en Túnez y Egipto, pero no solamente en sus respectivos pueblos, ¿no? Es un cambio, un punto de inflexión, un salto cualitativo a nivel regional. ¿Por qué digo eso? Porque básicamente, actores fundamentales en la estrategia imperialista yanqui europea, como eran sobre todo Egipto, pero no solamente, en el caso europeo Túnez tenía un papel muy importante, pues han salido, o los han sacado más bien, del ajedrez político o geopolítico, ¿no? Y ese dato fundamental, teniendo en cuenta pues el papel que tenía, ¿no?, Egipto, como comentaba, un papel clave junto al Estado de Israel en la región, junto al Estado de Israel y Colombia, Egipto era y sigue siendo el Estado que más dinero recibe o más financiamiento a nivel militar recibe por parte de Estados Unidos. Evidentemente, pues la caída de Mubarak ha marcado un punto de inflexión. Es decir, un actor tan importante para Estados Unidos, tanto por el peso cultural, político, histórico que tiene el mundo árabe, Egipto, tanto por su cercanía a Palestina, y su situación geográfica como tal, también, pues ha obligado a Estados Unidos a reordenar, reformular o a empezar a reformular su estrategia, ¿no? No nos olvidemos que los que han sido, al final, lo que han podido o sabido encauzar todo el caldo político de revuelta, de rebeldía que hubo tanto en Túnez como en Egipto, son los hermanos musulmanes, ¿no? Tanto el Nahda en Túnez como los hermanos musulmanes como tal en Egipto, han sabido y han podido también encauzar toda esa rebeldía y llegar al poder, más allá de un poder compartido con estructuras todavía dictatoriales en Túnez que no han sido desmanteladas, lo mismo en Egipto con el papel fundamental de los militares, pero aún así han tomado un peso político muy, muy, muy importante, ¿no? Con cargos de gobierno muy importante, y por lo tanto eso es un dato que obligará al imperialismo yanqui europeo a ver si quizás no le conviene más. No le conviene más utilizar a esos nuevos actores que ya empiezan a ser hegemónicos, ¿no? Estamos hablando de Libia, estamos hablando de Marruecos, que ahí también los sunís, que es la misma, digamos, de la misma familia general, están presentes. Estamos hablando de Libia también. En Libia, después de la masacre y de la intervención de la OTAN, los que fueron ocupados del poder, pues son de la familia sunita, hermanos musulmanes cercanos. Túnez, Egipto, estamos hablando también de un sector muy cercano en Turquía, Qatar, son todos esos actores que hoy en día están pues muy presentes y muy activos en la escena, tienen pues características comunes, simpatías, filiaciones, en algunos casos orgánicas, pero sobre todo ideológicas. Y por lo tanto, eso es un dato muy importante nuevo que evidentemente el imperialismo tiene que jugar con él y está jugando con él. Porque esos actores, no nos olvidemos, lo que defienden como modelo socioeconómico es claramente un modelo capitalista neoliberal. En ese sentido, sus intereses estratégicos socioeconómicos van de la mano absoluta con el imperialismo. Por lo tanto, a ese nivel, el imperialismo no tiene ningún tipo de problema en trabajar junto a ellos. Y de hecho, es lo que están haciendo, ¿no? Viendo que no podían hacer de otra forma, bien al inicio, ¿no? Tanto a nivel europeo como yanqui, cuando empezaron las revueltas a nivel de Túnez y el Egipto, pues los planteamientos eran o directamente en contra de esas revueltas o tratando de no tener que pronunciarse, rápidamente se vieron obligados a, como siempre, intervenir con una gran capacidad diplomática, política y económica para encauzar esos procesos en función de sus intereses. Y eso es lo que están logrando, ¿no? Pero eso es un dato nuevo porque más allá de que evidentemente el imperialismo tiene todavía mucho poder y mucha fuerza para restablecer, ¿no?, una zona que estaba en algún momento un poco demasiado convulsa en función de sus intereses, aún así se crean nuevas contradicciones, porque esos gobiernos, pues claramente, tanto el tunecino, y lo ha marcado claramente públicamente, como el Egipto, tienen simpatía retórica, discursiva, todavía no política, con la causa palestina, ¿no? La causa palestina, tanto en Túnez como en Egipto, tiene mucha, mucha presencia social, y sin hablar de las, ¿cómo se llama?, de las relaciones no orgánicas sino ideológicas que hay entre los hermanos musulmanes de Egipto y directamente Hamás, ¿no? Entonces, ese dato evidentemente complejiza la situación. Son factores secundarios, no son los factores principales, pero sí son factores a tomar en cuenta para entender, por ejemplo, por qué, como decía anteriormente, el Estado sionista de Israel inicia esa ofensiva actualmente. Es una forma de decir, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son tus aliados estratégicos en la región? Podría ser una lectura. ¿Cuáles son? Tienes que elegir. ¿Ellos? Los hermanos musulmanes de Egipto, Túnez, Qatar, Turquía, esa nueva, esa nueva familia política, religiosa, pero política, que está entrando en escena de forma pujante, o seguimos siendo nosotros, el Estado de Israel, el peón central de la estrategia imperial? Eso podría ser una de lecturas, y yo no creo que sea demasiado errónea. Y eso es un poco rápidamente los datos, ¿no?, geopolíticos a tomar en cuenta a la hora de dar elementos de explicación de la intervención militar que se está desarrollando en Palestina por parte del Estado de Israel.
Y uno de los exponentes más claros de estas contradicciones puede ser lo que está sucediendo en Siria, además que ha acaparado una notoria presencia mediática, igual que se está apagando últimamente, sobre todo en los medios de desinformación predominantes. No sé qué tienes que para comentar alrededor de Siria, o qué relación puede guardar con lo anteriormente citado.
Sí, no, el tema de Siria está claro que tiene que ver primero con los dos temas, ¿no? Siendo los dos temas el mismo tema del fondo. Bueno, básicamente el tema de Siria, pues habría que sí incorporarlo para hacer una lectura integral y sostenida en el marco de esas revueltas, evidentemente. O sea, no se puede entender lo que está pasando en Siria sin lo que ha pasado en Túnez, Egipto y en otros pueblos, ¿eh?, en Bahrein, Yemen, etc. Pero evidentemente con elementos, con características muy diferentes, ¿no? Y es ahí en el caso sirio donde el eco con el caso libio pues es muy potente. El caso libio, el mismo siendo entendible solamente en el marco de las revueltas de Túnez y Egipto, ¿no? Por eso digo que estamos siempre hablando más o menos de la misma cosa. En el caso sirio, pues como decía, es muy parecido al tema libio, yo diría también muy parecido con el tema iraquí, con otras modalidades, con otros tiempos, pero básicamente lo que estamos viendo en Siria es la capacidad que tiene el imperialismo occidental, occidental, yanqui, pero yo diría en el caso sirio quizás más europeo y quizás más francés, de intervenir en una zona como lo ha hecho los últimos dos años para encauzar contradicciones internas a un pueblo en función de sus intereses, ¿no? Lo hizo claramente en Túnez, lo hizo claramente en Egipto, aprovechó para derramar sangre y ocupar Libia, y ahora lo está haciendo en Siria. Que con el tema sirio decía que hay que reenviarlo al tema libio e Irak, porque son pueblos o estados que han tenido características parecidas, en el sentido en que se reivindicaron durante mucho tiempo y han practicado durante mucho tiempo, aunque los últimos años, los últimos 10, 15 años, habían dado un pie al costado a toda la los planteamientos nacionalistas panarábicos, panafricanos en el caso de Libio, realimentándose, digamos, de todo el planteamiento político ideológico que ha habido tras la descolonización de los países norteafricanos, ¿no? Con el ejemplo de Nasser en Egipto como uno de los padres fundadores de ese planteamiento nacionalista, popular, con, en determinados momentos, elementos antiimperialistas claros, ¿no? Es decir, que eran, aún así, y sobre todo los últimos años, han mostrado, tanto el caso sirio como el caso libio, dejó el caso iraquí de costado, pues una cierta dejadez a ese nivel, es decir, que habían básicamente los últimos 10, 15 años, con todas las presiones que se pueden imaginar de parte del imperialismo, habían dejado esas políticas soberanistas nacionales, nacionalistas populares, y habían poco a poco introducido, y en algunos casos no tan poco a poco, medidas de corte neoliberal total, ¿no? Provocando, por lo tanto, pues un malestar en la población, evidente, que contrastaba con un cierto bienestar que había habido interiormente, ¿no? Y además de eso, evidentemente eran y son, en el caso de Siria, pues unos estados con unos planteamientos autoritarios, y por ejemplo en el caso de Siria, pues durante las revueltas ha dado por finiquitado el estado de emergencia que ha durado unos 20, 30 años, me acuerdo exactamente la fecha, pero aún así eran estados que han tenido y que siguen teniendo, en el caso de Siria, un gran apoyo popular, ¿no? Un gran apoyo popular por todas las medidas que he comentado anteriormente y que se han encontrado en ese marco regional de revuelta, donde seguramente, y eso yo creo que no hay que ponerlo en duda, mucha gente, tanto en Libia, también en Siria, pues han manifestado un cierto malestar, se han manifestado de forma genuina, ¿no? De pedidos de cambios, de tanto a nivel social como político, pero esa gente que era minoritaria, no organizada, rápidamente se ha visto totalmente encausada, recuperada por el imperialismo, ¿no? Ya creo que hoy en día queda bien, bien claro que tanto el imperialismo yanqui europeo, digo, el Estado francés muy, muy activo en esa zona, en Siria, es una antigua colonia francesa siria, tanto ellos como Qatar, Arabia Saudí, Turquía, son actores absolutamente fundamentales para entender lo que le está pasando en Siria, es decir, no es un conflicto interno, hubo un problema interno que se ha transformado en un conflicto claramente de carácter imperialista, donde esas fuerzas tratan, mediante pues, el asesoramiento, el armamiento, la financiación, de dejar de lado lo que en algún momento haya podido ser pues un cierto nivel de movilización con algunas aspiraciones legítimas, democráticas y de bienestar social por una pandilla de impresentables, para hablar coloquialmente, básicamente hegemonizados por planteamientos conservador, reaccionarios, islamistas, por un lado, y con un planteamiento neoliberal en lo socioeconómico, con su componente político armado, ¿no? El Ejército Libre Sirio, que no tiene ni de Libre Sirio, pero bueno, así se autodenomina, y por el otro lado, con esa pseudo oposición reunida en el Consejo Nacional Sirio, que ahora se llama, o se ha cambiado por la Coalición Nacional Siria, un nombre parecido, hace poco en Qatar se ha conformado esa nueva plataforma de oposición, ya que la primera no funcionaba, básicamente, ¿no? Gente que nadie conocía en Siria, gente que vivía en Estados Unidos, sobre todo en Inglaterra, y ahora pues el imperialismo yanqui, además literalmente lo dijo, bueno, hay que cambiar de oposición, de agente opositor, ustedes no pintan nada, y han elegido a dedo pues un nuevo componente que sea más eficaz en su estrategia de intervención. Siria siendo, evidentemente, a nivel geopolítico, pues un actor fundamental dentro pues de su relación con Hamas, con Hezbollah, y sobre todo con Irán, con planteamientos todavía soberanistas y de no alineamiento con las políticas imperialistas en la zona. Por lo tanto, eso es el cuadro un poco muy, muy general de lo que está pasando en Siria, un cuadro muy, muy complicado, muy complicado, y que afecta evidentemente con el tema palestino. ¿Por qué? Porque la oposición, por ejemplo, el nuevo líder de la oposición que se ha recién construido, fue parte de los hermanos musulmanes, es un sunita. Por lo tanto, ahí va a complejizar la relación. Por un lado, el Estado de Israel, pues evidentemente no ve con buenos ojos Siria siendo un aliado estratégico de Hezbollah. Por otro lado, Siria no ha intervenido los últimos varios años con el tema del Golan, ¿no? Tierras ocupadas por el Estado sionista de Siria, no ha intervenido militarmente a ese nivel. Entonces, no hay fricciones a nivel militar, pero sí políticas. Y ahora resulta que la oposición, para sacar a ese agente claramente molesto, sobre todo para el imperialismo yanqui en la región, pues lo que se está promoviendo es una oposición armada con miembros de Al-Qaeda, salafistas y sunitas, que no son, digamos, elementos lo más estables posible para los intereses del Estado de Israel tampoco. Entonces, ahí hay un elemento muy complicado. Más allá de que Al-Qaeda y todos esos elementos estén al servicio del imperialismo, son mercenarios, algunos de ellos mercenarios directamente, es decir, que no tienen ningún planteamiento político, van ahí a matar para cobrar, pero otros sí tienen planteamientos políticos. Y muchas veces a Estados Unidos, más allá de su relación casi orgánica con todos esos grupos, pues se le puede salir el tiro por la culata. Porque, por ejemplo, lo que está pasando en Libia, en algunos puntos, los mercenarios están en la calle, todavía no se desarman, no quieren desarmarse, y está claro que para Estados Unidos una situación ideal no sería que grupos salafistas estén con camiones tirando petardos por arriba. En este momento ya no les hace falta. Claro, ese es el coste y las contradicciones que van a tener que asumir los Estados Unidos, a ver cómo gestionan eso. Y eso es un poco la situación a muy, muy grandes rasgos, pero eso, básicamente lo que les puedo comentar hoy, aunque sea.
No sé si quieres añadir algo más o lo dejaríamos aquí.
No, bueno, pues que hay que movilizarse, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De una agresión más. Estamos hablando de un tema clave, el tema palestino. El tema palestino no solamente la liberación de un pueblo como tal, el pueblo palestino. Estamos hablando, y creo que eso es lo más importante que quería recalcar, que estamos hablando de un punto estratégico en la estrategia del imperialismo y por lo tanto en su resistencia. Todos somos palestinos y palestinas. La liberación del pueblo palestino no solamente afectará evidentemente a los palestinos y las palestinas, no solamente a todo el marco regional que he descrito, sino a nosotros y a nosotras también. Es un punto absolutamente clave, es el punto clave donde se concentran todas las contradicciones del sistema. Por lo tanto, nuestra solidaridad con el pueblo palestino tiene que ser incondicional, como revolucionarios y revolucionarias. Y creo que queda bien, bien claro que la única forma de ser solidario y solidario con ese pueblo es llevar adelante de forma sistemática e integral el boicot al Estado sionista de Israel. Esa es nuestra arma, es un arma popular, es un arma que tenemos todos y todas que practicar, y no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Hay que organizarse, hay que movilizarse y hay que llevar adelante como pueblo, desde Euskal Herria, una política integral a nivel popular, a nivel institucional, a nivel sindical, a nivel académico, a nivel cultural, para bloquear, para presionar, como se hizo con el Estado racista sudafricano, al Estado sionista de Israel. Esa es nuestra arma, es la única arma que tenemos y funciona. Eso es lo más importante que tenemos que hacer, sobre todo lo más eficaz que podemos hacer.
Por lo tanto, lo dejamos aquí. Quizá recordar, ya lo recordaremos más adelante, pero en esta línea que hay una concentración este jueves a las 7:30... en la Plaza Correos, aquí en Gasteiz, en la línea que tú señalabas de solidaridad con el pueblo palestino, pero también en la misma medida pues pidiendo el boicot al Estado terrorista y sionista de Israel. Por lo tanto, muchas gracias, Guillermo, por colaborar otra vez con nosotros aquí a Desalambrar y hasta que tú quieras.
Es que el casco sube. Thank you.
ordenagailuak holako xe trampa txiki bat egin digu, baina bueltan gatoz eta ja da bi gonbidatuak geure ingurura. Izan ere, Kolombiaren inguruan hitz egitera goaz, edo Kolombian izandako, orain dela 9 urte izandako historia baten inguruan, ez?
Bai, izan ere hori esan duzu, ba bi pertsonai hauekin itzengo dugula, Gari Udabe eta Asier Uegun, azkeneko hau protagonista berezkoa, ba liburuaren idazlea. Eta bueno, ba esan bezala, Kolombian baitua liburuaren inguruan hitz egiteko.
74 egun Kolombian baituta.
Hori da.
Horrezen inguruan, ea bada. Goazen bereiekin tartetxo bat hartzera.
Cumbia colombiana para el mundo entero.
Bederatzi urte, garaitzu honetan gainera izan zen baiketa baten inguruan hitz egiteko, eta horren inguruan oraintxe bertan atera den liburu baten inguruan hitz egiteko tartea, eta hortxe telefonoaren alde batean mintzat Asier Uegun daukagu. Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon.
Hemen txari ginen Kolombiako kumbia bat hartuta elkarrezketa girotzeko, ze sentipen egiten dizuelako kumbia bat entzuteak?
Bueno, oroitzapen zarra dakarzkit burura, esan ez kumbia. Berrit, pixkat berriro hango historiora bueltatu bat.
Bai ez, eta hango historioak liburura ekarri izanak, ze ekarri dizu? Berriz ere hango bildur horiek eta hango aserre horiek bueltatzea?
Ez, aserreak eta bildurrak ez dagoeneko usten dut, batzuk ondo esan duzu bezala, 9 urte igaro dira, jada, eta bueno, gaindituta ditugu pixkatxo bat, pues, berriro bergogoratzea pixka dena berriro, baino ez beldurrak eta horiek ja nikuzte gaindituta ditugula dagoeneko.
Telefonoren bestaldean Gari Udabe ere badugu liburuan hasierarekin batera idazten aritu dena. Arratsaldeon, Gari.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, hemen mentxe telefono galako batean pi bat egin digute, baina oraingoz pentsat errespetatu egiten gaituzte. Zue biok elkarri entzutan diozu, ezta?
Urrutia nago eta seguro horregatik izango dela. Kaixo, Asier.
Kaixo, egunon, Gari, zer moduz?
Egunon batentzat, arratsaldeon bestearentzat, estatu batuta de gairi zarelako, ez da, Gari?
Hori da, bai, hemen bizinez New Yorken, bizinez azken urte hauetan, eta bai, hemen orain goiza, ba, ez da zuen zuta arratsaldea, baina hemen goizeko maik eta dira dira, bai.
Ba, gogoko baduzu, behar da sartuko gara, ja, apur bat liburuaren sormenan, edo? Eta Gari, hau zuretzat, lehenengo galdera zuretzat izango da. Liburuaren proiektu hau, badakigu irratiko elkarrizketa batetik sortu zela, ez? Nola jarri zinen kontaktuan Azerrekin, edo nondik sortu zen ideia hau?
Bai, hori xe da, ni garai hartan, Euskai Irratian nengoen, justu Faktoria irratzaioko aztebukareko edizio egiten, eta tokatu ditzaidan, Asierren baiketa jarraitzea, ez da? Baiketa hura jarraitu balimatzen duten ondo gogoan izango zue edo, akaso ez, baina bestela gogoratuko ditzuen nik nola Asierrek, Asier Donostiara itzuli zenean prentzaurreko bat eman zuen, eta prentzaurreko hartan, eman beharreko argibide guztiak eman ostean gauza bat eskatu zigun medioei, eta hori zen, pakian utz genezala bera, eta baita bere familia ere, normala zen bezala pasatako guztia pasa ondoren, elkarrekin egon nahi zutelako, eta pixka bat ahaztu egin nahi zutelako historio honetaz guztiaz. Eta alaxe egin genuen guk, errespetatu, sei hilabetez, eta sei hilabeteren ostean, deitu egin genion, esan ez, ia, animatuko zen, pixka bat bere esperientzia hori guztia kontatzera. Eta zein izan zen gure sorpresa, baiezkoa eman zugunen Asierrek. Torduan ezagutu ginen, irratian, Euskal Irratian ezagutu ginen biok, akordatzen naiz nola elkarrezketa luze xamar bat eta egin genuen. Eta elkarrezketa hura bukatu ostean, Asierre esan nion, elkarrezketan konturatu nintzen gauza asko zeuzkala kontatzeko, bai. Eta gainera gauza horietako asko zeuzkala bere agenda urdinean edo apunta duta, ez da, baiketan ondoan izan zuen agenda hartan. Torduan esan nion, eta zuk, Asierre, ez duzu inoiz pentsatu hau argitaratza edo hau kontatzea. Eta bere erantzuna izan zen, bai, Gari, pentsatu izan dut, eta saiatu naiz, baina konturatu naiz ez daukadala abilezia hori, ez daukadala doai hori, hori paperera pasatzeko. Eta orduan bota nion, enbidua, nik lagunduko niola zerbaitetan da bar, eta hortik abiatu zen historia guztia, handik bi egunetara edo deitu zidan Asierrek, esan ez ia elkartuko teginen kafe bat hartzera, eta antxe hasi zen proiektu ezta.
Ondo zirikatzailea gara, Asier, kazetari edo irratietan gabiltzanok, ezta?
Bai, pizkatxo bat, bai, jakintzuen amua botatzen bere garaian. Bueno, esan beharra dago, hasiera batean, liburua intentziorik ez neukala, bueno, ez geneukala inondik ere ateratzeko anazen, garik esan duen bezala nik eguneroko bat neukan, eta guzti hori garatu nahi nuen, ze bertan ideia konkretuak eta zehatzak agertzen ziren sentimenduak, eta nahi nuen guzti hori garatu. Eta behin luzatuta gero garik hartu zuen lan guztia hartuta gero, pues ikusi genuen egon zitekera zer polita garik esan duen bezala, eta aurrera egin genuen, baina bai, nahiko zirikatzaileak bai.
Azkenean, alako batetik tiraka, bazegoelako zer kontatu eta badagoelako, orain irakurri dugun honetan, ba, liburuan mamia. Iruditzen bazaizue, liburuan bertan, zean sartuko gara, Asier. Zuk hor kontatzen duzu, Leolabaitxe liburua lehenengo pertsonan kontatuta dago, gari lagundu badizu ere, zuk zeuki idatzita moduan.
Baile, et, bezala, bai.
Bai ez, gari beltza dela esango dugu igual, hola, Roman bezala.
Hori da, hori da. Bai,
horrela kontatzen.
Bai.
Hor hasi eratik hasten zara kontatzen, ba nola, ba estatu batuan, Amerika, Hego Amerikanen bidaian zenbiltzala, Kolombiara iritsi, Kolombian oianera balako mendi buelta bat ematera edo trekking bat egitera zihoaz dela, hartu eta batzuek baiekin joateko eskatu zizuetela, eta hasieran etzen egiten ez baituta zeundeten, ez ezer, ez da, ze sentsazio hor momentu horretan, ze pasatzen zen eretzen egiten paramilitarrak zirela sentzi zueten hasieran, nasketa ikaragarria, ez?
Bai, batez ere iritsi zelako, sorry, iruterdi, goizeko iruterdi, laurak inguruan lotan geunden biltzartean, eta beraien kezka bakarra zen handikan lehen bailen ateratzearen, orduan, mugitzeko esan ziguten, beran enfrentamendu bat zegoela han inguruan, eta gu handikan salbo eramatera zijoaztela beraiek, ez orduan. Hasierako une horiek, esan ez daukazu ze pentsatu ikan asko ere, ze gauza da dena motxilan bildu eta handikan ateatzearen. Mm. Eta bigarren egunerako edo hirugarrenako, pues hori esan ziguten baituak geundela, baino ez genekien ondo zeinen eskuetan geunden.
Beraiek ere nahastu egiten zintuzteten, ezta? Batekin Alkaida ere aipatu zizueten tartean, ezta?
Bai, hori bai, bota zuten, baina bueno, han egon da hori
siniste zinazen, ezta?
Batentzako, baina bai. Neretzako zaiena izan duzen, hori ez, ba hori nola kudeatu, zeinekin ote geunden zeren, batekin egon edo bestearekin egon, zure jarrera desberdinak izan behar dula usten ez, bo, ez dalako berdina paramilitarrekin egotea edo gerrilarekin egotea. Orduan, nire kezkarik handiena zen jakitean norekin geunden, egia esan.
Eta gerrila zela jakintzen nuenean?
Ba, areta buru aste gehiago.
Bai, ez da? Ezagutzen zenuen egoera, ez da?
Bai, zen, bueno, ni ez nintzen Kolombiara bakarrikan june txango hau egitera esan ez da. Ni dagoeneko bila beten eramazkien ja Kolombian, orduan hango realitatea esan dezagun pixkatxo bat ezagutzen nuela, eta banekien zein, eta zertara jokatzen zuen hango gizartean, ez, orduan, pues bueno, niri alde batetikan lasaitasuna eman zidan, jakiteak pues, gerrilarien eskuen nengoela, baina eraberean nire buruari kontraesan asko, eta bueno, sortu zizkidan, ba, egoera ark, ez, hemen beti egon dut elkartasun bat esan dezagun Hego Amerikako aldarrikapenekiko, orduan nik nire buru ezkerti hartzat dut, eta aranon, eta niri gertatzen zaidan, eta bueno, hango tratua, hasierako tratua, eta jarrera, pues, ez nituen ikusten bat ideia horiekin, ez orduan nire buruari kontra esan asko, burua aste asko, zer pentsatu, eta baina, bueno. Gerora, bueno, ba, ja, badakizu zeinekin zauden, nola jokatu, eta, bueno, saiatzen zara, ahalik eta gehien ulertzen hangoaren zergatia.
Zergatiak ulertuta, baina egoera bera, ez dakit zu eta gerrilaren arteko harremana ere, baiketan zehar berezia izan zen, ez? Nendutzuk beti aurpegiratzen zenien horixe, da, ez duzu behar bezala egiten hau, edo hau ez da zuen ideala, edo alakoak hitz egiten zenuituen beraie bertakoekin.
Bai, saiatzen, pues, jakin da zeinekin zaudelako, baduzulako zerrekin diskutitu behintzat, ez, edo zer aurpegiratu. Gerora, ni konturatu nintzen ere bai, eta bueno, handengoen bitartean ere, azken finean nik aurpegiratzen izkien gauza asko, baina era berean baituta geunden ekintza berezi bazen, beraiek ere ez egiten nondikan nora mugitzen ziren, Orduan, ulertzen duzu mendian zaudean zu bakarrikan eta, bueno, bez, nik aurpegiratzen izkienak eraberean ulergarria ziren ere, esaten zen ezke, alako egoera batean ezinezkoa daztu esaten ari zeana, ez? Orduan, pues bueno, azkenean bukatzen duzu ulertzen pixkatxo bat egoera.
Eta esan dugu ba, ulertzen zenuela haiek egindakoak eta hola, baina ere komentatu behar dugu baitutan artean ere bazauela, oza, zinela bakarra beste nazionalitateko jendea zauela bitartean. Horrek, ez, ulertu horren ondorio solako, ez dakit, testu inguru desberdin bat sortu zuen beste baitutakoekin?
Nerekiko esaten duzu?
Harreman hori azkenean zuen arte baituak batzuk zineten eta zuk harreman hori zenuka, baina beraiek ere beste harreman mazaukaten da zuen artekoa ere diferentea zen.
Bai, baina gertatzen dena da ere, ose, gainontzeko atzerritarra ziren gaztelera menderatze zutenak, orduan esan dezagun unioa edo elkar intermediario moduan egiten zuena nintzen, gainontzekoak ez zuten oso ondo menderatzen. Eta ni izan nintzen agian gerrilariekin harreman gehienekin nuena. Eta gure artean, ba, liburuan ondo adierazten den bezala, bi taldetxo zeuden, alde batetik an Europarrak egon den, eta bestetik an Israelarrak.
Hori da.
Eta, pues bueno, pues, liburuan ondo komentatzen den bezala, nik ikamikak amaitutun nuen Israelarrakin, beraien jarrerak ez zitzaizkidatelako, bat ere gustatu iruditu zitzaizkian oso berekoiak, eta bueno, pues, ez nuen ulertzen, eta pues, hortikan arazoak beraiekin egia.
Liburuan bai, egurte xente ematen diazu Israeldarri, egia da.
Bai, baina, bueno, beraiek uste dut eman didaten antzeko.
Bai, ez merezita.
Bueno, ez dakit merezita. Nik azken finean ulertu arazen nahi nien ere, ba, nik ni ere baitu ban nintzela, ze beraiek askotan pentsatzen zuten, ba, ni beraien aldekoan nintzela, baina, bueno, eraberan beraiek bezala hotza pasatzen nuen, gozea pasatzen nuen, eta hori ez zuten ulertzen ez. Beraiek gehiago pentsatzen zuten beraien gan, hango egoeran, baina, izan pixkatxo bat esatea bezala, ozera, Kolombiara etorri gara eta baitu ze. Ja, baina, eske Kolombian ze egoera dago, ez.
Hori.
Beraiek ez egiten, esan ezagun, hango egoeraren berri, eta beraientzako izoratzen ziren gauza bakarra zen, beraien bidaia apurtu zietela, inongo gainontzekoa xolagi gabe.
Ez dakit esaten zizuten Stockholm sindromearekin otetzen den, edo lakorik aipatzen zizuten, edo jendeak aipatuko zizun gerora ere.
Beraiek ez egi esan, ez hori esan dizudan bezala, beraiekin ez neukan nik erlazion digirik, ba, hizkuntza medio zela, ez, orduan, bueno, pues, hori esan da ere, pues, ba, berdin zitzaidan egi esan, ze nik ez dut uste Estokolmoko sindroma duan ikan, baizik eta koherente xamarra izan duen ezela, eta, bueno, eta saiatu behar dugula horrela izaten, bintzat.
Eguneroko harremana, eguneroko bizitza barkatu nola izaten zen, han liburuan kontatzen duzu egun batzuk ezera, baina mugitua bintzat, batetik bestera, beste batzutan egonean aspertura arte, ez da?
Bai, bai biliginelako katua eta txakurra bezala esan ezagun, ez? Beraiek niri komentatu zidaten bezala, ekintza berezi bat zen ura, etzen oizko baiketa bat, orduan leku batetik bestera mugitua zera eraman gintuzten. Gehiengoz bi hiru lau egun emango genituen leku batean geldirikan, baino gainontzean guztiz ibili izan zen.
Batera eta bestera oianean, hor Kolombiako oianean. Momenturen batean ies egiteko, bueno, Matthewk hasiera batean zuen taldekidetako batek ies egin zuen, Israeldarrek ere saiakeraren bat egin zuten, zuk buluaren bueltaka ibili zenuen. Kontu bat ies egitean, bai. Baina beti baztertu.
Bai, hango Sierra Nevada delako, Gipuzkoa bezalako sei usten dela zabaleran, orduan nik ikusten nuen ere burua orientazio txarrakoa naiz, eta esaten nuen, hemen digan, ies eta nola jun behar dut. Eta gero gaina, ez dakizula, iritsiko tezeran, aske izatera zeren, karo, beraien gunean balin bazabe, igual baten gandikan ies egiten duzu, baina beste batzuren eskuetan erortzen zera. Orduan, nere bizitza respetatuko zidatela esan zidaten unetikan, eta bueno, lehenagotikan ere ideia hori baztertuta izan nuen betidanik.
Eta zate duzu ba, mendipuntan zundetela nola baita, oianean zehar, baina ere informazio puntu bat ere lortzen zenuten, irratia eta entzuten zenun, eta bertan, zuek askatzeko berria jaso zenuten, behin baino gehiagotan, eta gero jakin, bueno, hor jarratzen zenutela, nola bizi zenuten hori?
Ba, egia esan, askatuko gintuztela behin bakarrikan entzunen, eta izan duzen bi hiru egun lehenago, gainontzekoetan beti zen, bai elkartasun emendikan esan zuten Euskal Herritik antzalde bat juten malin bat. Bazen askatuko gintu estela, eta informazio hori jasotzen genituen edo Eliza bitartekari moduan zebilela, eta gau, pozgarria zen behintzat entzutearena mugitzen ari zela, zeren egun askotan irratia jartzen genuen, baino ez genuen gurearen berririkan, orduan horrek pixkatxo bat desmoralizatzen ginduen, zepetsatzen genuen aztuta ote genuen. Bueno, entzuten genuenean ilusioarekin bagenekielako mugitzen ari zirela eta hori dena nahi genuen azken finean.
Bueno, telefonoan beste telefono batean gari ere badugu eta lo hartu horretik gari ere kontatuko galdetuko diogu.
Ez dago arriskuri lo hartzeko, gustura dena izan.
Gustura hasierren kontuak berri zentzu.
Ez berri egiten. Gustura zentzuten.
Hor, zu karo, aipatu duzu lehenago ere, hemendik Euskal Herritik bizi izan zenuen, gainera irrati batetik, bueno, irrati agertzen da desente liburuan, irratitik eta hor titularrak eta nahita sartu dituzu liburuan, ezta? Hori zure erabakia izan da gari, hasierrena?
Hori nerea izan da, nik uste dut nire kazetari formazioa bultzatuta, ezta? Ez dakit, polita iruditzen zitzaidan, hainbeste jarraitutako albistearen kontraste bat egitea, ezta? Eta kontraste egiteko aukera ematen zigun alde batetik historia kontatzen ari ginelako, benetan gertatzen ari zena kontatzen ari ginelako, eta beste aldean, ba nik pixka bat adierazi nahi nuen gu justu nola bizitzen ari ginen eguna egiten, da guri zen nolako albisteak iristen zitzaizkigun, eta hori egiteko modua ba, prentza titularrekin aurkitu dugu, aurkitu genuen, eta nik uste dut, bueno, hainbat momentutan polita dela ikustea, benetan gu ze albiste ari garen jasotzen, handik, Kolombiatik, eta benetan gero oianean, eta eguneroko bizitza hortan ze gertatzen ari zitzaion Asierri, eta gainontzeko baituki dei, ez da.
Momentuan bertan berriaren jarraipena izan genuenean sentsazio batzuk, orain liburu irakurrita beste batzuk, kontraste batzuk aipatu duzu gari Asier, eta zuretzat titulari hori guztiak irakurtzea ze kontrastea, ez da egunez egun gainera sailkatuta, imaginatzen dut, mengoek piperrek ertzekitela sentsazio hori, ez?
Hori da, bai, zeren gaina kasualidadean nik badut hemen etxean badaukat bi liburu dauzkat mardu gaina bost egunkarietako egunero agertu zenarekin, eta nik egin izan dut, ba hori, bueno, Eseri bi liburu hoiekin eta jarri pentsatzen, bueno, egunerokoarekin ere, eta begiratzen, aber, egun honetan hau zegertatzen zen, eta, bueno, iesan gauza batzu, ba, lekuz kanpo edo kontatzen dianak, eta harridura handiarekin zenbatinoko zalaparta sortu zuen hemen ikusteak.
Ez, hemen zalaparta desentea sortu zen, eta zu horrek ere kezkatzen zintuen, ez? Eta zure, batez ere, liburuan zer aipatzen duzuna, zure ingurukoek kezkatzen zintuzten, bertan, normala den moduan.
Bai, bueno, han gehien kezkatzen ninduena, esken finatzen, pues, familikoak eta gertuko ze banekien, bueno, nahiz eta zu han egon eta jekin ondo zaudela, no, beraiek ez daukate gure berri, orduan, karo, pues, esaten nien, nik beraiek komentatu nien behin, pues, utzia zute telefono bat, esateko ondo nagoela behintzat, eta lasaitu ditzadan epizkatxo bat, ez. Orduan, bai, kezka hori batez ere, inguruko jendearekiko eta gero, pues ez naizelako bat ere zalea, pues oihartzunarena edo zalapartarena eta ikusten nuelako ba sortzen ari zela, ez denian egonda entzun nuen nola eskatzen zuten Euskal Delegaritzarena jutearena garako buruarekin eta ITB-koekin eta esaten goen, ze sortu ote da hor. Bai, eta desapertzibitua pasatu nahi nolako batez ere, baina ben ikusi nuen hori ezin ez batela.
Hortxe tarte bat eskatu, baina gero garik atera zintuen berriz ere martxan, eta tarte honetan guztian nola izan da zuen prozesua gari, liburuaren eraikitze prozesua. Hasierren kuaderno urdina hortik abiatuta, ez da?
Bai, hortik abiatuta, egia esan luze jodu prozesu guztionek, eta labur bilduz hasiera batean ordu asko pasaren dituen elkarrekin, zen nik pixka bat jaso darra neukan, hasieran esperientzia guzti hori jaso darra neukan lehen da biziko pertsonan, eta horretarako, ba, nik uste dut hasieran zat, etaparik edo faserik zailena izan dela, ze nirekin elkartu behar zuen ero, ba, hartu beharra zakan, eldu beharra zeukan historiari utzi genuen tokitik, eta ariketa mental bat egin, buruz berriro ere atzere egin, eta detaile guztia gogoratu, eta nik ero niri kontakete egiteko, ezta? Behin ura bukatu genuenean, ia, ez dakit, 30 ordutik gorako grabazioak edo, ozkago gero etorri zen transkripzioa, ekizu hori epsika plan aspergare xamarri izaten da, ez da, jasotako guzti hori nolabait ere ordenagailura pasatzea, Eta gero ja horretorri da, bueno, ba, forma ematea. Eta pixka garbi geneukan nola kontatu nahi genuen, baina bueno, gero aldaketa asko izan ditu kontaketa berak. Ez da, ba, gize, olakoetan ba, orraztu aldi asko eman behar izaten direla, tartean konfidantzazko pertsonei irakurtzeko eskatu, haien iritzi baliagarri hori jaso, eta segi orrazten, eta hau aldatzen, eta beste aldatzen, eta momentu batean ja altoa eman beharra bukazu liburuari. Ez da, ze bestela sekulan ez
dira.
Elitzateke argitaratuko, ze beti daukazu zerbait aldatzeko, edo beti iruditzen zaizu, jo, hanen hobetu dezaket, edo beste parte honetan ere hobetu dezaket. Bueno, egun baten alt man genuen, eta hori xe da, eta orain eskuartean daukagun liburu hau.
Asier, liburuan kontatzen duzu, harremana mantendu duzula, bueno, Reinirekin, batez ere zurekin gehien egontzen baitu arekin, alemaniarrarekin, eta gero, Antonio Gerrillako kidea zenarekin ere harremana izan duzula, eman diezu hauen honen berri? Berauei edo ez duzu jarremanek jarretzen beriekin?
Ba, esango dizut, Kolombiarrarekin aspaldian utzi nuela, bueno, urtea ja da komunikazioarekin, baina Alemaniarrarekin bai, eta bidali diot, ez dudana jason da, erantzunikan galdetu ere komentarioak egin ez, bueno, bidali dizkiot ere, esan ezagun gaztelan egiazko, pues, elkarrizketak edo horrela irratin batean bidali dizkiot, zeren euskara zerez daki hor duen.
Normal.
Piskatxo bat ideia egin dezan irratikoa edo liburuaren portada eta hori bidalizkez baino ez dut erantzunikan jasoren ekan.
Baina, bueno, harremanetan jarraitzen duzu oraindik haiekin izan ere intenso izan behar dorlako bat elkarrekin bizitzeak ez?
Bai, bai, pues bueno, pues, egoera estromo hauetan ikusten dut bat zentzaitu dela eta bat, oza, eta norbaitek beti behar duela aldamenean norbait non apoiatu piskatxo bat, ez hori, bueno, nik han gehien Reinirekin egon du nintzen, eta, bueno, pues, segi esan erlazioa mantentzen dugu, eta, bueno, erlazioan bat.
Hor, beharrezkoa, ez, alako, abez hori, liburuan behin baino gehiagotan aipatzen duzu, ez, eskertua zaudela alako ingurukoak izateagatik.
Bai, azken finean, bueno, pues, zuk ere askatu beharra daukazuan zure adrenalina, edo zure hitz egiteko gogoak, eta, bueno, norbaitek entzutearena, ba, eskertzen dagi esan. Eta, bueno, eta hemenengoak areta gehiago.
Liburuaren amaieran elkarrezketa bat agertzen da, ez dakit garik hasierri egindako elkarrezketa den edo beste elkarrezketa bat, eta hor galdetzen zaizuna berriz ere galdetuko dizut, itzulizara berriz Kolombiara?
Ez, oraindik ez. Itzultzeko asmoa bat dute, ez dut bai. Deskartatzen, bueno, ez da ideia bat hori non Kolombiara ez nahi sekulan itzuliko, zerenan, azken finean esan dizudan bezala leheno, bilabete eman nituen lehenago, eta oso gustroso jende jatorre ezagutu nuen, eta alaia, eta iruditzen zait herrialdeak pena merezi duela. Ora, eta esperientzia txar baten gatikan, ba ez duzu herrialde osoa kondenatuko ez, orduan, bueno, bai, itzuliko naiz, noiz oa indikan ez dakit.
Gaur egun
nore... Zatozen hilabatetan egiten baduzu hasier, abixatuz, hemen di joango nez nire, tio, elkartuko.
Vale.
Ez duzu plantxarra biontzat, Orain beste irrati elkarrezketa batetik beste plan bat ateratzea. Bertara joan eta gaur egungo Kolombiari buruzko beste liburu bat argiteratu bion artean.
Buruz ez dago, ez dago pixka ba, lasai, liburuekin lasai.
Nahiko egin duzu ez, ta?
Momentuz azetak eratu garela uste dut. Etorriko dira akaso beste batzuk edo igual ez, ez dakigu ez dago esaterik, baina momentuz hola... Eten alditxo bat arnaz pixko bat hartu nahi dugu, bai.
Imaginatzen dut, Asier, zu jarraitu duzula Kolombiako egoerarei begira, oraingo egoera ere berezia da, ez? Bake prozesuaren kontua eta hori guztia, jarraitzen duzu, gertutik?
Segi esan gertutikan ez, pues, bueno, beti jasotzen duzu komunikabideen aldetikan informazio pixkatxo bat, eta kanpotikan beste bat, baina, bueno, nik usten dut gaina oso zaila dela mendikan baloratzea, angoaren berri zeren, bueno, oso herrialde komplikatu iruditzen zait,
oso.
Eta mendikanar eta gehiago ez, nik uste, ni bere garaian Lokonbiago itzitzena jarri nion, baduelako ero puntu hori ez, orduan, han egon behar da, bizitu izan, angoa bizit behar da, pues, angoari buruz hitz egiteko. Egia da, babadiru dila, nahiko, ez, itxaropenarekin daudela, eta bueno, pues, haberze, ze sortatzen den. Ez da lehenengo aldia egiten dutena ere, zordun, pues, bueno, ikusiko dugu haber nola maiten den.
Bueno, lentxeago garik aipatu dit, ba, hemengo seietan horrezita bat zeukala eta joan beharra zeukala, beraz, gehiago jarduko genukenean utzi beharko dugu gaurko ere, irrateko denborak imaginatzen dugu garizuk ere ezagutzen dituzula ez.
Bai, gainera, askoz ero beto da entzulea gogo pixka batekin ustea, eta ez aspertuta ustea, eta kasiki botela, hori izango da azkarrena inteligentena, ez da?
Hortxe utziko dugu, zita edo, bueno, gonbitea egingo diegu irakurlei, 74 egun Kolombian baituta liburua, txalapartak argitaratu duena irakurtzeko, horre izango da Durangoko azokan, edo baita beste ozein liburunetan erosteko aukera. Ba, bioi, mila esker gurekin izateagatik, hemen Zebrabideko uinetan, bata estatua dutako iztetik eta bestea hemen Euskal Herritik bertatik. Mila esker gurekin izategatik.
Mila esker.
Ondo izan eta guk kumbia batekin agortuko ditugu gure entzuleak iruditzen bazaizue. Hasier ez dakit aspertuta egongo den alako gozak entzuteaz edo bere garaian ala egongo zen, baina bueno, alaxe, girotzeko. Ondo izan.
Ondo izan.
Aio, agur bai.
Kumbia! Kumbia, 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 kolombiana!
Eta irratsaioaren amaierara ere heldu gara, abesti honek ba esaten digun bezala. Gaurkoan esan bezala ba asteko kronika ba azkeneko berriekin hasi dugu, jamasen suetenaren inguruan aipatu dugu berri bat, bestalde ba bueno, Israelek egin duen sarraskia Gazan, PKK-ko preso politikoek amaitu dutela goze greba eta beste hainbat berri aipatu ditugu. Eta horren ondoren, ba, Guillermo izan dugu, ba, pixka bat Palestinatik hasi eta Siriarainoko ba, koiuntura edo komentatu digu, eta azkenik, ba, 74 egun, Kolombian baituta liburuaren inguruko ba, elkarrizketa izan dugu. Gogoratu, ba, ostegun honetan, hilaren 22an ba, Gasteizen kontzentrazioa egongo dela, ostegun honetan hain zuzen ere iluntzeko 7:30etan Posta plazan, Palestina askatu Israeli boikot izenean, Gazako sarraskia gelditzeko Israeli boikot izenean. Eta besterik ez, gogoratu astero-astero hementxe izaten gaituzuela, ba, zuzenean iluntzeko 8:00etatik 9:30 arte, eta igandean goizen ez banago soker, 9:30etatik hasi, eta
11:00 bitartean,
ez banago soker, eta dani, bai, danik baietz esaten du beste aldetik, beraz bai. Beraz besterik ez, urrengo astera arte, eta ondo izan.
Bai, urrengo astera arte eta egun ematen ikasiko guk ere errepikapena noiz den eta besteari ondo izan.